Esto es Comic Geekos.
Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 527, publicado el lunes 6 de julio del 2015. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a bienvenidos a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos a Iolios.
Hola, Gico.
Y tenemos de nuevo a Rampa.
Hola, ¿cómo están?
Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos aquí a la masita de Behavior, que hoy sí está la pobre un poco sudada, está hiperventilando, pero contenta. Súper contenta de que va a pasar un episodio más con nosotros, señoras y señores. ¿Se pueden imaginar que ya estamos en el 6 de julio? Llegamos a la mitad del año. Siento que ayer fue cuando estábamos...
Palomas estuvieron la celebración del día de la independencia de los gringos.
¿Sí?
Sí, bueno.
Bonito, los fuegos artificiales que quemaron en la embajada.
Sí. Fabuloso.
Las trabastonas que hicieron.
Así
no
es.
No sé qué pasó adentro de los... confines de la embajada que
pero sabes que ahorita ahí en el cuarto VIP la masita de Behavior va a estar con el productor ejecutivo tocándole él.
Y solo es uno.
Solo es uno, así es. Bienvenido Miguel Díaz Hidalgo como el productor ejecutivo ya confirmado para el mes de julio. Y queremos recordarle, amigos, que si usted quiere ser productor ejecutivo de Comic Geekos y quiere pasar ahí a recibir las atenciones de la masita de Behavior, por favor, visiten comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones y done por lo menos $5 para que sea nombrado productor ejecutivo de tu edito los episodios del mes de julio. Y lo podemos hacer retroactivamente. Yo puedo después decir que usted también fue productor ejecutivo de este episodio.
Para que no se sienta que lo hemos dejado fuera.
No, claro que no. Y la masita de Behavior no va a dejar de fuera a don Miguel Díaz Hidalgo, que también a él le tuvimos que dar así un milkshake. Con proteínas y...
Pero ahorita está allá adentro como que Wicked at Bernie's, ¿verdad?
Sí, sí. Ahí la andan jalando para allá para abajo al pobre.
Pero mira,
pero va a estar solito.
Que la masita no sabe qué hacer con las manos. Ni, o sea, sí. Sentir así como cuando te falta el teléfono.
A cada rato sale, vengan a ayudar. No, ahí está bien.
O sea, es que solo...
Para los que se están preguntando por qué está así de cansada la masita de Behavior, les vamos a contar un secreto. Hemos grabado 3 episodios.
¿Qué? No, madre, eso no me dice. No me dice.
Sí, por lo menos.
Van a pensar que es cierto.
Y lo grabamos al revés.
Sí. Hemos grabado 3 episodios esta misma noche porque yo estoy de vacaciones. Ahorita que usted está oyendo esto, yo me encuentro...
Sí, él no está aquí. No.
No estoy aquí. En este momento yo posiblemente me encuentro en Washington, D.C. viendo la celebración. Bueno, ya vi las celebraciones del 4 de julio.
Mira, y ya me compraste los $50 de iTunes que te pedí.
Sí, ahí vienen las tarjetas.
Ahorita está haciendo cosas impensables con
y ya
con
compraste esposa, los chocolatillos que nos vas a traer a todos los que grabamos el show.
Sí, claro. Claro, aunque sí, Washington es una muy reconocida por los chocolates, no sé. Ya voy a ver. Un cuento.
Es que eso te falta, lo compras en el aeropuerto cuando vengas, en el de aquí. Sí,
pero mira, un gran chocolatón enorme así en la forma del monumento Washington.
Puya.
Y abajo el domo del Capitolio con el domo de...
Uy.
todo esto que...
Sí, sí. Muy bien, pero por eso es que hemos grabado 3 episodios seguidos y la masita de Behavior parece que está un poquito así ya hasta
está,
con un...
Está algo desgastado ya.
Sí, sí. Porque a mí ya me va a dar el azúcar.
Ya tiene un tic nervioso la pobrecita. Pero nosotros, señoras y señores, estamos aquí porque queremos platicar con ustedes y queremos mencionarles que tenemos un cómic leído esta semana. Don Julius, ¿qué has leído desde la semana pasada que no lees nada?
Leí muy poco en esta última semana, fíjate.
Ajá.
Yo creo que la falta de tiempo fue un factor importante. Pero como más, ya van a ver la carnita de lo que vamos a hablar hoy, nos vamos a evitar esos temas y vamos a hablar de un cómic independiente que se llama Arcadia.
Eso lo leí entre que pusimos stop y record. En eso estuvo leyendo.
Mira, es de Estudios Boom.
Chacalac.
Chacalac.
Vamos a ver, está escrito por Alex Pagnadel y está ilustrado por Eric Scott Pfeiffer.
Eric Estrada.
Chips. Y en una moto. Solo hartando papitas pasaba. Lo dibujó. Mira, es un cómic de ciencia ficción. Recuerda en ciertos aspectos a La Matriz. No, no la de la masita, la Matrix, la de los Wachowski. No, no inventen. Se trata de un mundo post casi apocalíptico, pero no es distópico, en el que un virus enferma a la mayor parte de la raza humana y comienzan a caer como moscas, al punto que casi 7 billones de personas, billones de Estados Unidos, o sea, 7 mil millones
con
mueren.
Con B de billón.
Sí, con B de vaca grande.
Con B de vaca mal escrita.
Y el que me estoy durmiendo soy yo.
Entonces, en ese, pero no es que mueren, realmente no mueren en forma como moscas rápidamente, sino que les da tiempo para desarrollar una tecnología que en ese, bueno, ya tenían los principios, pero ahí lo aceleran y comienzan a hacer uploads, copias digitales de los cerebros de las personas antes que mueran. Y los comienzan a almacenar en megacentros de data centers.
Como los de Amazon. Que tienen...
No, estos son realmente re grandes. Y no solo es el hecho que los guardan, sino que les permiten seguir funcionando y teniendo un nivel de vida virtual dentro de estos data centers.
O sea que dentro del mundo del data center tiene ahí su Second Life.
Así, o sea, hay un Second... Hay un Second Life exactamente en estos data centers. Al punto que prácticamente son 7 mil millones de personas que le hacen el upload, están, entre comillas, así estoy haciendo...
Están guardaditos.
Comillas así aéreas con los dedos. Uh-huh. Están no solo guardaditos, sino que están existiendo virtualmente. Uh-huh. Mientras que una pequeña fracción de la humanidad sigue viva en el sentido biológico, que es normal, y les da mantenimiento a estos data centers. No son muchos alrededor del mundo, pero gran parte de los recursos de la raza humana que aún existen los están dedicando para mantener los data centers funcionando. En el de esta historia, se está ubicado en Alaska y han buscado sitios fríos de forma natural porque la cantidad de calor que se genera y los recursos que tienen que tener para enfriarlos son importantes. Okay. Y este mundo virtual se llama Arcadia. Okay. Precisamente. Entonces, estás viendo lo bueno de la serie es que parte de la historia se desarrolla en el mundo real, pero parte en el mundo virtual. Y estás viendo que en el mundo virtual no es un mundo ideal, a pesar de que sea virtual y que vos dirías les podrían dar una vida feliz y completa a todos, sino que la capacidad de computación disponible no alcanza para crear un mundo completo. Entonces, cosas como, por ejemplo, hay personas que no tienen su cuerpo totalmente definido y los rasgos de la cara definidos, sino que parecen blobs. Y ellos son los que no tienen el recurso económico para invertir en la capacidad de cómputo. Entonces, los ricos de este mundo son los que son no bonitos, sino los que su cara está bien pixeleada, está bien
renderizado,
así es, con buena resolución y tienen casas bonitas y carros deportivos.
Como que son el
Donkey Kong,
el de Berserk, así que como que son E.T. de Atari.
Los vaqueros de Atari.
Y entonces, y lo bueno que en un solo cómic, solo he logrado leer el primero porque acaba de salir.
Ah, no, Julián, dale los otros.
Tuviste 3 semanas.
Sí, en 3 semanas no ha salido.
Tuviste 3 minutos completos entre un programa y el otro. Te permiten ver todos los conflictos que hay en este mundo.
¡Todos!
Mundo tiene un objetivo.
Enciclopedia Británica.
Todos trabajan y proveen algún beneficio para el total de la comunidad. Y toda la comunidad, todo el mundo virtual tiene como objetivo buscar una cura al virus. Porque ahí están todos los grandes mentes de biólogos, virólogos, científicos, prácticamente están en ese mundo. Entonces, los que están vivos están dando recursos para que ellos desarrollen la cura, pero los que están adentro les está costando un montón. Y les están pidiendo que les den más energía, eso es lo que piden. Y hay reuniones entre representantes de la Arcadia y representantes de las Naciones Unidas, y tienen que negociar, ¿no? Necesitamos más poder de computación para lograr los objetivos que nos han puesto y el estar reclamando ahí. Desde la última reunión no nos han dado todo lo que nos han prometido. Yes. Y en medio de todo eso hay temas de que un padre de familia que trabaja en el mantenimiento de nuestros centros, a él le hicieron el upload, lo digitaron cuando estaba por morir. Entonces le hacen una copia electrónica digital, pero él no muere. Entonces él está vivo, pero también tiene una copia ahí. Y su hija adolescente, que está pasando por una crisis de identidad, que se complica más por el hecho de ser digital, ella se comunica en forma pirata con su papá real y no quiere al que está en el mundo virtual. Es un solo relajo.
He fumado.
Están aprovechando al máximo todos los conflictos que puede dar un mundo de ese tipo. Uh-huh. Se ve bien interesante. Me imagino que no va a ser muy larga tampoco la serie. Así que ahí los mantengo al tanto.
Cool, se ve buena. Vamos a buscarla. Está en Comixology, me imagino.
Fíjate que creo que sí.
Obtenga ¿sí? 100% legalmente.
Sí. En Comixology. Que no nos patrocina, pero pudieron. Señoras y señores, nosotros continuamos con una mini review de serie, de TV también.
Julius.
El show de Julio.
Hoy es el Julius Show.
Se podrán recordar que en octubre del año pasado hablamos de una nueva serie indie que se llamaba Dark Matter, Materia Oscura, que se trataba de una nave espacial donde sufre un desperfecto y tiene que despertar el programa automático a la tripulación que estaba en estado de suspensión animada. Y la tripulación logra reparar la nave, sobrevive, pero los 6 de la tripulación se dan cuenta que no recuerda quiénes son. No recuerdan quiénes son, no saben su memoria, cuál es su misión, a dónde van. E inclusive encuentran un androide que los trata de matar. La logran controlar, resetear su programación.
¿Eso es perdido en el espacio?
Sí, pero más complicado porque no saben quiénes son y entre ellos no se reconocen tampoco, no saben cómo se llaman. Y solo ven que en su carga llevan armas. Pues el canal de televisión Space canadiense ha hecho una serie de televisión basada en ese cómic. Vi el primer episodio y es exactamente igual al cómic. Pero aquello de que comienzo a ver el episodio, esto me suena, está basado en un cómic. Yo ya lo leí, pero no me acuerdo cómo termina. A los 10 minutos de estar viendo el programa, me acordé del final y el final es buenísimo. No les doy spoiler por si lo quieren ver.
No, mental.
No ustedes. Incultos. Más de algún hoy escucha le podría interesar. Eso sí, el presupuesto que tiene es bajo. No tiene
cuando viene, sí me específico. Especiales. ¿Cuánto tiene?
Poquito.
$10.
¿Y poquito, cuánto han gastado
un
ya?
Un poquito más de 10.
O sea, en vez de comerse un Snickers, es Snacker. Sí. No les alcanza para la marca.
Marca genérica. Sí.
Una cerveza.
Chocolate.
Beer brand.
Por lo menos los sets están bien hechos. La nave por dentro se ve muy bien. Cuando se ve la miniatura en el espacio, estás quieta, también es un buen rendering. Uh-huh. Pero ya cuando sale de el hiperespacio se ve bien chafa. Cada vez que se mueve en el espacio no se ve nada que ver.
Sí, es que las amigas que ocupan ellos para esas gráficas.
Fíjate que también eso es algo que de repente ves un fan film en YouTube y ves y puta, qué buenos efectos. O sea, como que ya están llegando a ese nivel de televisión, serie de televisión así. Sí. Bajerona ya está igual que
no, pero hay unos fanfilms que sean mucho mejor que esta, fíjate. Wow. Cuando se despiertan del sueño criogénico, vos esperás que estén congelados, todos sudados y chucos o que tiemblen. Y no, se destapan y están rasuraditos, bien maquillados como y salen corriendo como...
Pero eso no es efecto, eso es mal artista.
¿Quién Prometeo? Imagínate la bicha que va a dar a luz y le van a coser las tripas y ahí anda corriendo.
Pues sí, pero se ve bien por lo menos. Cuando corre y cuando se saca las tripas.
All right. Buenísimo. Señoras y señores, continuamos con un mini review de un videojuego. Esta es la sección de los videojuegos. Por aquí tenemos a nuestro amigo Rampage, que se ha venido otra vez más, otra semana más, que ha dejado a su esposa sola una semana más.
¿Qué jode este?
Ya no lo sacamos de aquí.
Sí, no sé.
Ya le diste llave.
Ya no va a venir, ya no voy a grabar Geeko.
Ya tengo llave.
Les traigo un 2x1. Traigo el review de Armored Core 5 y Armored Core Verdict Day, que es la expansión del Armored Core 5 que salieron para Xbox 360 y PlayStation 3.
Ajá. ¿3?
Okay. Los acabo de terminar hace poco.
Sí. Armored Core.
Armored Core 5 y Verdict Day. Pues...
Y
Verdict Day, el día del veredicto.
El veredicto. Un momento, ¿este es el mismo juego?
Son unos... sí, son el mismo engine, los mismos robots, solo que uno ocurre 100 años después, el Verdict Day, que el primero.
¡Puta! Duraron bastante los robots.
Uh-huh. Sí, lo este. E incluso hay una teoría que esta es continuación del 4, porque en el Verdict Day te estás dando cuenta que el malo de esa historia está reviviendo tecnología antigua que ocupa la energía Kojima, que es la que ocupaban los robots en el 4. Pero no, no te lo dejan así. No
cogí,
te dejan.
Cogí. Ma, ma. Cogí
ma. Este es un juego ma. Hecho por...
Kojima, Kojima.
Como la masita de BG. Oye,
ahí salió. A ver. Este es un juego hecho por From Software, los mismos que han hecho Dark Souls. Y sí, es un juego igual de difícil igual que de Dark Souls. O sea, es un juego que...
O sea, estos andan con mierda.
No, estos son juegos difíciles. O sea, si quieres, es visto de tercera persona, visto por atrás.
¡Uy!
Tipo los Mech Assaults. Y sí, vas manejando tu robotito. Vas manejando tu robotito en batallas que realmente te pueden durar hasta 3 minutos antes de que tú mates al otro o te maten a ti.
Mm-hmm.
Es un juego fast action, es súper rápido. Tienes que tener buenos reflejos y depende del tipo de arma que tú... Como tu robot es 100% customizable, esa es la idea del Armored Core. Uh-huh. Todo lo, le cambias los brazos, las piernas, las armas, todo. Absolutamente, ese es un robot totalmente customizable. Pero...
¿Puedes hacer un Darth Vader?
No, no.
Ah, pues no, es totalmente customizable.
Customizable con las piezas que trae el juego.
Un Mundo.
Y tiene, digamos, tenés armas kinéticas, armas de impacto, armas explosivas y tu arma, tenés como tus armas con eso y tu armadura versus eso. Pero si tú armas tu robot que sea duro contra las armas kinéticas, es una porquería contra las demás armas. Entonces, no, casi siempre estás customizando tu robot cada misión porque tenés que armarlo dependiendo de la misión. Si no entras y a los 2 minutos o a los 10 segundos, ¡pum!, ya moriste.
Okay.
Es súper complicado, es súper chido. Son, el 5 es un poco desordenado la forma en que haces la historia porque puedes irte, a medida vas desbloqueando, te puedes saltar capítulos en historia, pero esto no te afecta el orden de los hechos. No es como el 4 de que si, por ejemplo, matabas en un torneo a un robot que iba a salir en historia, este ya no aparece en historia, sino que es suplantado por otro y te cambia en el árbol de los finales en el 4. En el 5 no ocurre esto. Hacer lo que querrás en el orden que querrás y siempre vas a llegar al mismo final. En el 5 hay 2 historias paralelas. La historia principal...
Y hay otra para inteligentes.
Que,
sí.
Que sos un mercenario que está luchando contra Father, que al final pelea contra Chief, que es una inteligencia artificial. Y también la historia de los ¿cómo se llama? Order Mission, que es la vida del mercenario como tal. El Verdict Day ocurre 100 años después y son 3 compañías que se están dando riata por querer agarrar estas torres que es que hablé de las Kojima, y hay un tercero más ahí que era neutro, que es el malo. Pero prácticamente los 2 juegos están jugando lo mismo.
Espérate.
Spoiler alert.
Hay uno que es neutro.
Y al final
pero es el malo.
Pero es el malo.
Al final es el malo. Ese juego ya tiene más de 3 años de haber salido.
Bueno. Porque hasta lo reviví hasta ahorita.
Y porque hasta ahorita lo jugué. Y el fuerte de ellos
es pero
el
es que acordate lo que pasó la semana pasada, que eso, las noticias que no hemos dicho tienen mucho que ver con eso.
Eso sí, todavía se puede jugar el Verdict Day en multiplayer. Son 5 contra 5. Y la verdad para la época que sale el juego, los gráficos son bastante impresionantes y te manejan 60 frames por segundo en 720p.
Wow.
Algo que una consola no suele hacer, ¿verdad? Y maneja demasiadas cosas al mismo tiempo. Es increíble realmente para su época, los gráficos y todo. Si te gustan los juegos difíciles, complicados, denle, jueguen ese.
Si quieres jugar para estresarse, denle.
No, fíjate que no te estresa. Yeah. Te quedas con ganas de más.
Qué chido.
Por eso es que jugué los 2 corridos. Terminé el 1 y es como que, ey, no, siento que...
O sea, ibas corriendo una maratón y ibas jugando.
No, yo compré los 2 a la vez, pero sí, eso vale la pena, se los recomiendo. Ahora, si quieren morir bastante.
Siguiente noticia, triste noticia, de videojuegos, relacionada a los videojuegos.
Es algo que acaba de suceder en estos momentos.
Hace 2 semanas, yo cancelé mi cuenta de World of Warcraft después de tener fácil desde el 2005, más o menos, que estamos jugando, ¿verdad?
Por ahí.
O sea que 2005. Nos echamos unos 10 años de estar jugando World of Warcraft.
Bienvenidos al mundo de la vida real.
Cancelé.
Hemos cambiado todo, ¿eh? Que sí. Esto del internet ha pegado.
De repente, estos así saliendo de la casa, así. ¡Ay, el sol! Saliendo así. Caminando todos lerdos, ¿verdad? Así, viendo para los lados.
Y pálido, oh, pálido.
Y acabaron otro centro.
Puta, sí. Y eso que es solo porque sabes que tenés que salir de tu casa para ir a ver Star Wars. Sí. Eso es que ya estás preparado. Sí, sí.
Y Tico Man, esta semana.
Ya.
También canceló su cuenta de World of Warcraft. ¿Qué pasó, Tico Man?
Pues fíjate como le decía ahí a esta gente. Y algunos de los guildies.
Espérate que se nos olvidó decirle a nuestros amigos de World of Warcraft. So long,
farewell, I'll be just saying goodnight. Sí, eso suena cuando le has cancelado la suscripción.
Sí. Sale ahí, ¿no? Así te salen hablando.
Los Von Trapp.
No, y te lo pone de arranque de tu máquina, ¿verdad? Sí, castigo. Claro. Si no cancela, de lo va a tener que estar oyendo.
Bueno, la cosa es que decía que cuando entraba a Warcraft, ya era a controlar una onda ahí que es el Garrison, que es que tenés tu cuartel y tenés que administrarlo. Entonces, necesitas recursos, necesitas madera para hacer...
Sim Garrison.
Es un Sim Garrison. Entonces mandabas en misiones a tus minions.
Fíjate que normalmente es un gran cambio en las anteriores, en los que vos eras un soldado más. Y ahora en esta expansión vos sos el líder de los soldados. Entonces,
pues es que algo tenés que ir creciendo. Te han dado una mierda.
Sí, es como que te da cosas que hacer mientras.
Mientras haces lo chivo del juego, que son los raids y los calabozos. Entonces, en estos, cada vez que yo quería entrar al juego, dijo, busquemos un raid, 40 minutos de espera para juntar un grupo para ir al raid. Puta, en esos 40 minutos, ¿qué hay que hacer? Recoger más madera y mierdas para esta osada. Entonces.
O sea, las mierdas que en tu casa te las pondrían a hacer y vas a decir, puta.
Entonces, sí. Realmente solo podía jugar así lo que yo quería hacer, fin de semana, o tenía que apartar mis 2 horas para eso, pues. Entonces, la situación de que han salido los otros juegos de Blizzard, que son Hearthstone y Heroes of the Storm, que en esos, puta, en 2 minutos ya estás jugando y en esos 2 horas que te hubieras echado con, esperando en Warcraft, ya, puta, son como 10 juegos que te echas en los otros, sí. En los otros dos, o sea, 10 partidas que te echas en los otros 2 juegos, pues.
El fin de una era.
Ajá, entonces, sí, fin de una era, porque pasamos, imagínate, yo entré cuando estaba la primera expansión, que era Burning Crusade. Y de ahí ya pasó Lich King, ya pasó Cataclismo, ya pasó Pandaria, y durante todo ese tiempo tuvimos el guild con mis geekos y logramos raidear más que nada durante Cataclismo.
El Lich King también. Hubo más bastante raiding.
Hubo deserción en Lich King. Yo no hice el raid final.
Solo hace el cálculo de todo lo que has pagado, todos los viajes, todos los carros que no compraste.
15 dólares mensuales por 10 años. Ahora, el juego, te soy sincero, el juego, cuando los 10 que están en el raid son todos conocidos y todos estamos en Mumble, que es el sistema que ocupamos para platicar mientras jugamos, es divertidísimo como no tenés idea. El problema es que...
Ni se imagina.
Hay un montón de gente que no aguantó todo el trabajo que requiere prepararse para poder ir a estos raids. Llegó a tal punto que sentís que es más trabajo que la diversión. O sea, tenés que hacer un montón de cosas.
Mucha preparación
para muy poquita payoff. O sea, la diversión es poca.
Y también el hecho que nosotros realmente solo raideamos...
Un día a la semana.
Un día a la semana, porque es el día que todos podíamos y realmente hacíamos tiempo para eso, pues.
Sí.
Pero mucha la gente no era suficiente eso. Entonces, sí. Se fueron uniendo a otros equipos donde raideaban que 3-4 veces a la semana, pues que si lo pueden hacer, pues bien. Pues.
Y a nivel nuestro también, un raid completo. Digamos que entrábamos todos los 10 a la hora exacta, meternos al raid, fácil nos echábamos unas 3 horas
limpia, sí, acabando sí. El raid, ¿verdad?
No, y después lo frustrante de que no éramos tan más organizados, sí. Entonces eso que llevamos un boss 150 intentos después. lo derrotamos, 3 semanas y miles de muertes. Va, chivo. Entonces también ese avance sí. iba muy lento, y como solo era una vez a la semana, era como que
era
hoy no avanzamos esta semana, puta, esperar.
Hubo varios que se desesperaban.
Sí, sí, sí.
Ahora, que ya dejamos esto, sí, es el guild todavía sigue activo.
¿Al punto así como activo?
No, sí, porque tenemos ya un nuevo grupo de amigos chilenos que se están incorporando ahí al ¿cómo se llama? Heroes of the Storm.
No, yo digo, el guild así dentro, ¿qué es la onda dentro de Warcraft? ¿Sí,
no? No, el guild dentro de Warcraft, básicamente creo que muchos de nosotros hemos quedado ahí con los personajes, pero no vamos a pagar hasta que no veamos que... Yo tal vez pague un mes más cuando ya se acabe esto, que ya esté en el último raid, que ya salga el último parche de esta expansión y que sepa quién va a ser el malo. Y posiblemente a puro Looking for Raid llegue solo para ver cómo era.
Mira, eso es como dejar de fumar. Más el último ya estuvo. Nada de decir, no me voy a fumar uno más porque yo tengo la fuerza de voluntad. ¿No? Vas a recaer.
A ver. Pero de quien quita si la siguiente expansión es súper buenísima. Tal vez regresa.
Así decía de la siguiente
cantidad. Ahí podemos hacer como lo que hizo mucha gente en esta última expansión, de que se ve la curva de crecimiento de suscriptores de Warcraft. Ya desde el Pandaria venían de declive. Tenían creo que unos 8 millones de suscriptores para el final de Pandaria. Al inicio de esta expansión de Draenor subió a 10 millones. Uh-huh. Y estaban felices, puta, revertimos en la caída. Pero el siguiente trimestre tuvieron que hacer la llamada con los inversionistas y mire, ya cayó a 7 otra vez.
Sí.
O sea que mucha gente entró, vio qué ondas, sí. Qué bonito, chivo. Tal vez llegaron a 100 en esos 3 meses. Uh-huh. Y de ahí pues, okay, salud.
Ya dejan de pagar. Y eso es lo bonito, que tu personaje no se borra y se queda. Entonces si vos en algún momento en el futuro regresás, puedes pagar un mes o puedes jugar con oro del juego. Sí, y ahí claro. Y te echas ese mes y ves cómo está la cosa. Claro. Pero a lo que me refiero del guild es más bien que el guild se ha expandido, ya no es solo World of Warcraft. Ahora jugamos Heroes of the Storm y jugamos Hearthstone. Entonces, si usted quiere ser parte del guild de los comiquicos y los miércoles reunirse con nosotros y jugar partiditas de Hearthstone y
mande $40
y partiditas de Heroes of the Storm.
No, pero para el tal guild, no.
Ah, sí, eso es claro.
Lo bueno es que los juegos son gratis y el canal de Mumble siempre está disponible y entramos a platicar y a jugar. Así que los miércoles, únanse con nosotros. Y la otra cosa que bonito, que hablábamos que estos Hearthstone y Heroes of the Storm, por lo menos Hearthstone, una partida dura 10 minutos, más o menos. Y es como jugar naipes. Entonces es bien divertido. Alright. Siguiente que tenemos para ustedes, señoras y señores, es lo que ustedes han estado esperando.
¡Vamos, Julio!
La carne. A ver, don Julius, cuéntanos un poco acerca de Secret Wars. ¿Pueden guardar un secreto? Va a decir, sí, yo también.
Vamos a ver, este es el evento de Marvel de este año. En construcción desde hace año y medio aproximadamente.
Es el secreto peor guardado.
Sí. Fíjate que no. Fue buen. A pesar que hicieron una campaña de expectación de casi 5 meses en el que te comenzaron a sacar arte, en el que con pocos detalles y solo te decían, hey, vamos a ver Civil War otra vez. Hey, van a reciclar un evento anterior, pero la siguiente semana te decían, y va a salir...
Los World War Hulk.
World War Hulk, o los
Days Planet of Hulk.
Entonces decía, y ya comencé a decir, ¿y por qué van a reciclar tantas cosas ya viejitas, ya que huelen hasta mal? Entonces, comenzó a crear expectativa. Uno, porque más de alguno de esos eventos a ti te había gustado. De tantos que te están mencionando viejitos, dijiste, me gustaría visitarlos nuevamente. Y después, ¿por qué están hablando de tantos eventos viejos? Entonces creó una buena expectativa y al final crearon para el evento un mundo, supuestamente un planeta Tierra, donde está dividido en sectores. Han sacado un mapa y aparecen cerca de 40 sectores diferentes, y cada uno de estos sectores o pedazos de tierras está representado uno de estos eventos. Entonces hay un sector donde solo viven Hulks, hay otro donde está el mundo de sin que el que creó la Wanda Maximoff, ¿cómo era?
House of M,
gracias, donde solo hay mutantes. Donde toda la población es mutante.
Pero los tienen así como gueto, porque Doom como que no le queda muy bien los mutantes.
Fíjate que, ya vamos a esa parte, hay uno donde está Manhattan, donde está el Manhattan en el momento que están chocando las dos últimas tierras, las del universo Ultimate y el 616, donde están mezclados los superhéroes que sobrevivieron al impacto en ese Manhattan. Hay uno dedicado a Old Man Logan. Hay un sector, uno de los más grandes, donde solo hay monstruos. Y ahí están, digamos, están delimitados todos los zombies de Marvel. Zombies. Y para evitar que crucen a cualquiera de los otros sectores, hay una gran muralla que te recuerda mucho al concepto de Game of Thrones, la muralla del norte. Y aquí hay un montón de héroes que están destacados en esa muralla, luchando para que no penetren los monstruos.
Momento, Game of Thrones, entonces.
Sí, es súper parecido el concepto, solamente que ese no está al norte, está al sur.
Ah, ok.
Igual es muralla. Es completamente lo opuesto.
Bueno, estamos yendo muy a lo específico aún. Vayamos un poquito a lo general. El concepto surge de hace año y medio, cuando comienzan a hablar que los diferentes universos están colisionando y que el punto de colisión es la Tierra. Uh-huh. Y que si una Tierra es destruida antes de que la colisión sea completa, entonces el universo, ambos se salvan, pero una de las dos Tierras tiene que morir, tiene que ser destruida. Y cuando comienzan a aparecer colisiones con la Tierra nuestra, con la 616, los Illuminati, que es una agrupación de héroes que les gusta un poquito controlar o que se consideran más inteligentes para tomar decisiones, y ahí estaba
Reed Richards, Javier.
Javier, sí. Ahorita no, porque está muerto. Yeah. Pero sí estaba el Black Panther, estaba Richards, Capitán América, La Bestia, Bruce Banner, y hay un par más.
Hank Pym.
Comienzan a tomar medidas y a buscar una solución para esto, y en las primeras incursiones, se llaman a estos choques, se encuentran con que la otra Tierra está deshabitada o ha pasado ya un evento post-apocalíptico, igual no hay gente viviendo ahí, y se las ingenian para destruirla. Uh-huh. Antes de que suceda el choque. Sin embargo, con el tiempo sucede lo que todos temían. Se encuentran con una Tierra que sí está habitada. Uh-huh. Y Iron Man, Tony Stark, que había participado también en...
¿Esto viene ocurriendo ya de un montón de tiempo en el pasado hasta la fecha? ¿O esto es algo nuevo que, como quien dice, puya?
No, lo acaban de hace año y medio.
Ah, ya.
Se comienza a dar.
No, se comienza...
Y en tiempo cómic es actual. Ah, ya, es okay. Reciente.
No es como la pelazón de Nick Fury, que toda la vida Nick Fury había estado luchando contra los monstruos para que no vinieran a...
No. Yeah, no, okay. Esto es reciente en ese sentido.
Cool.
Pero comienzan entonces a preparar armas para destruir los planetas. Y armas están hablando de bombas antimaterias. Que pueden destruir una Tierra completa. Pero y ahí pasa un montón de cosas. El Capitán América dice, no pueden construir esas armas porque si las construyes es porque las vas a usar. Y va a llegar el momento que vas a encontrar una Tierra habitada. Uh-huh. Y precisamente se llega ese momento, al Capitán América lo sacan del grupo, le borran la mente. Y se ven en la situación, ¿destruimos esta Tierra habitada o sacrificamos la nuestra? Y nadie quiere detonar la bomba. Uh-huh. Pero como dentro del grupo estaba Namor, de repente alguien dice, ¡hey! Está activada la bomba. ¿Y quién la activó? Ay, Namor le dice, usted es un atajo de cobardes. Aquí se necesitaba alguien que sepa que es un rey para proteger a sus súbditos y yo estoy protegiendo a toda la Tierra. Entonces, el Namor se echa encima de eso. Después todos lo dicen, bubu, sos el malo de la historia. Pero la verdad que, y destruyen la Tierra, uh-huh, que estaba habitada esta. Entonces ya Namor lo sacan, supuestamente, lo culpan a él y la historia sigue caminando, ¿verdad? Pero llegan a ese punto de decir, ahí un grupo de héroes han hecho algo malo, o participaron, les crean una sombra sobre ellos, hay una división de héroes, y se llega al punto de que los universos aceleran su destrucción y solo quedan las últimas dos tierras, porque no lograron parar este evento a nivel de multiverso que estaba sucediendo. Uh-huh. Y en estas últimas dos tierras son las 616, la tierra estándar históricamente de en el universo Marvel, y la ¿Y
por qué
el 616? Universo Ultimate.
¿Quién escogió ese número?
Fíjate que ese es un trivia.
Buen trivia.
Es un trivia que ya tuvimos hace como 4 años y no me acuerdo qué dijimos de la explicación. A este punto, entonces, el escritor, que era Jonathan Hickman, básicamente Marvel le dio la tarea que cualquiera hubiese, envidiable, porque no solo dijeron, puedes hacer una historia pelada, vas a controlar los dos títulos de Avengers principales, el New Avengers y el Avengers tradicional. Él se inventó toda esta historia de las tierras que colisionan. Puedes hacer lo que querrás con los héroes, los puedes hacer malos o hacer cosas en una zona gris. Lo puedes. Ah, ok. Gracias. Que Ed Brubaker dice que Alan Moore lo bautizó así. Y Ed Brubaker dice que la primera incursión sucedió en New Avengers 1. Y lo mejor que le dijeron a Hickman, puedes hacer lo que querrás, porque príncipe Adam. Porque de todos modos viene un reboot con el evento. Uh-huh. Entonces, podía hacer lo que se le ocurra.
Yeah.
De todos modos, después del evento este es borrón y cuenta nueva. Uh-huh. Entonces, llega entonces al final de lo que Hickman quería hacer. Crea no un nuevo universo, sino que solo un nuevo planeta. Standalone. Que incluye diferentes segmentos de otras realidades, de otros pedazos de tierras, que quien los logra salvar en el último momento fue el Doctor Doom. Que el Doctor Doom, gracias al hombre molecular.
El mandalín.
Él no está en la Tierra en el momento de la incursión. Él está en un punto lejano del multiverso, donde fuera el espacio-tiempo. Por eso sobrevive. Y no explican cómo logra unir diferentes segmentos de tierra de los otros universos que ya habían sido destruidos, pero habían sobrevivido, y
los convierte en este
pedazo, este rompecabezas de mundo. Y por algún motivo él tiene poder. Logra crear esta pequeña realidad y él es el dios. Y el título oficial es God Doom.
Pero si él tuvo ese poder y lo mantiene, ¿por qué es que necesita los zombies de Marvel, por ejemplo?
Fíjate, hasta ahorita se han publicado el número 3. Y él ha dicho, este mundo es perfecto. Él es lo que él dice. Y es Doom. Es Doom.
Tal, porque lo hizo él.
Pero él considera que su mundo es perfecto. La verdad que él, como que él toma todos los pedacitos que logra salvar. Y no tomó más porque no habían más y eso era lo que tenía para trabajar. Y todos están restringidos, todas estas zonas. No pueden, en teoría, haber incursiones de una a otra, atravesarlas, migraciones o ataques, invasiones. Él tiene un cuerpo, un ejército que impone el orden. Es una especie de policía. Un estado totalitario que está compuesta solo de Thors. Y son Thors de diferentes realidades. Y ahí está entre los que yo no conocía, hay un destructor, que es un Thor. Hay el Thor, que es una rana, ese sí ya lo había visto antes. Hay un Thor que es un Odín, si no me equivoco. Está Beta Ray Bill, entre ellos.
Está la rana, Thor.
Está la rana, sí. Está la rana, Thor. Y también, te muestran que cada uno de estos reinados, estos sectores, tiene ya sea un varón, un rey, un príncipe, que bajo aprobación de Doom, hay uno donde el varón es Mr. Sinister, Y no es como muy amigable y con todos sus vecinos, los pasa jodiendo. Hay otro donde están la familia de los Britain, Captain Britain, y a uno de esos lo jode, lo manda, se da cuenta que es parte de los insurgentes de la revolución. Porque hay un movimiento como medio revolucionado, revolucionario, subversivo, y el Captain Britain era parte de ellos.
Dice Tower que hay un Groot que es un Thor también. Dice.
¿Hay un qué?
Un Groot sí, que
cierto,
es un Thor.
Es cierto, hay un Thor que es Groot, que es un árbol. Y entonces no lo mata, pero lo manda desterrado al mundo de los zombies. Y parece que no dura mucho. Hasta el momento, entonces en el primer cómic de la miniserie del evento, solo te cuentan sobre el choque de las dos tierras y es bien pesimista porque los héroes no pueden hacer nada, no lo pueden evitar el choque. Uh-huh. Y solo termina con la destrucción de los últimos dos universos. Joder. Y solo te narran que en el universo 616, Reed Richards ha creado una especie de nave que espera sobreviva al choque y está trayendo a superhéroes, a mentes brillantes, a población humana con cualidades y conocimientos como para fundar una nueva raza humana en algún lado que él espera encontrar. Pero tiene fallas esa nave y no se sabe si va a sobrevivir la nave. Y se pierde un módulo donde está la mujer invisible, están sus hijos, lo cual es un momento bien dramático. Y por otro lado, en el universo 616, la contraparte de Reed Richards, que se llama, que ya no es el Mr. Fantastic, porque ahí se hizo malo hace varios años.
Sí, sí.
Tiene un nombre, se cambió hasta de nombre, no sé, ahorita no me acuerdo si es el constructor o el proyector o el... A ver, en IRC, ayúdenme con, ¿cómo se llama la versión Reed Richards en el 616?
¿En el 616 o en el, Ultimate?
No, en el Ultimate. Gracias. Uh-huh.
Es más, que por ahí estaba leyendo que él puede que sea el nuevo Hulk después de Secret Wars.
Fíjate que se llama The Maker.
Poderes para cambiar de tamaño y no sé.
El Maker se llama. El Maker engaña a Nick Fury y le dice, no, mira, tú tienes que, el del Triskelion, el líder de los Ultimates, ¿no? Tú te tienes que preparar porque acá en este tierra que va a chocar nos van a invadir. Entonces tú tienes que invadir primero. Entonces hace que Nick Fury mande una flotilla de helicarriers al 616, que según eso, él piensa que así lo va a evitar la destrucción del planeta. Uh-huh. Y se ve en el primero una gran batalla. Pero el Reed Richards malo, en el Ultimate, ha creado también su propia nave para sobrevivir a la destrucción masiva. Y quienes lo acompañan no son villanos de ese universo, sino que son villanos desterrados de nuestro universo. Y ahí va, por ejemplo, Thanos. Mm. El Thanos del 616 va ahí.
¡Wow!
Y Reed Richards lo tiene así bajo.
Van unos lacayos de Thanos. Y va Maximus, que es el hermano
de Black Bolt.
De Black Bolt, del líder de los inhumanos. Gracias.
Bien, y a todo esto Galactus... No ha aparecido.
No, en todo esto no ha aparecido. No. Así que recién ahora, a nivel del número 3 del evento, se comienzan a encontrar la nave que se estrella de Maker, el Reed Richards del Ultimate, y han sobrevivido. Entonces, de la nave surgen estos villanos que son nuevos a este mundo, que no consideran a Doom su dios, y que recuerdan la realidad de que habían varios planetas y varios universos y que chocaron y colisionaron. Uh-huh. Porque la población actual no se acuerda de eso. Ellos recuerdan, consideran que toda su vida han estado en este planeta bajo Doom como su dios.
Mira, dice Ed Brubaker que hay un Galactus en el castillo de Doom como estatua, dice.
Fíjate que lo he visto y yo pensaba que era... ¿Cuál es la raza que crean los... Esta raza de gigantes.
Los celestiales.
Los celestiales. Yo pensé que era un celestial. Ya me voy a fijar bien si es un Galactus o no. Pero tenés razón. Hay un gigante ahí como estatua. Pero que no es estatua porque tiene colores y detalles y es más, tiene una parte de energía.
Ah, Miles Morales se coló en la nave de los villanos, dice.
Sí, él sobrevive. Y también recuerda. Y también encuentran una nave. Bueno, en el 3, y aquí van spoilers, señores, si no lo han leído. El que es la mano derecha de Doom es el Doctor Strange.
Y que él sabe el proceso que tomó Doom para armar
el... Lo que pasa es que el Doctor Strange, en medio del relajo de las incursiones, él hace un viaje astral ocupando el ojo de Agamotto y le vende el alma al diablo y hace un montón de cosas para tratar de buscar una solución. Y él se va de la Tierra y va a hacer un viaje al más allá. Y en ese más allá, en esa realidad tan lejana, universo lejano, al final encuentra Doom. Y no es que se ayuden, pero están juntos en el momento de la destrucción.
Y por ahí su comentario de que él pudo haber sido el dios de ese mundo. Que hubo esa opción en algún momento.
Fíjate que eso no lo he leído, te soy sincero.
En una conversación con Doom, así, como que le deja ir eso.
Entonces, el Doctor Strange, él tiene su propia isla como un lugar de descanso, de estar alejado del resto del mundo, y ahí él tiene escondida la nave de Reed Richards, del nuestro universo 616, y no es hasta que un Thor le ayuda, la logra abrir, porque saben cómo lograr abrirla, y en ese momento surge el Reed Richards original, la Capitán Marvel... sale el Black Panther, está el líder de los Guardianes de la Galaxia, ¿cómo se llama? Star-Lord. Se me olvidan todos los que... Y ellos dicen, hey, hemos estado una hora atrapados en esta nave. Miren, es que el tiempo ha pasado diferente. Aquí ya son 8 años desde que se creó este mundo y medio Strange les comienza a explicar lo que ha sucedido. Entonces ya hay dos factores nuevos a este mundo que lo van a desestabilizar. Por un lado, los malos malos y un grupo de héroes que no están convencidos de lo que está sucediendo. Ninguno de los dos. Y por otra parte están todas las miniseries. Lo que hizo Marvel es todas las series que está publicando, la mayoría las ha detenido y las ha sustituido por miniseries que van a ser como de, en general, entre 4 y 6 números, si no me equivoco. Y ahí no he leído todas.
Pero le van a ir añadiendo a esta carnita, a esta...
Carnita, digamos, en la principal te están diciendo el conflicto, te explican qué es el mundo, cómo está regido y el conflicto mayor de los... Y cómo lo van a deshacer o van a, de alguna forma, regresar a un universo como el que nosotros conocimos, coherente para seguir la publicación de las historias. Mientras tanto, cada una de las miniseries te narran de lo que está sucediendo en cada uno de estos reinados. He leído la de Old Man Logan. Yo no he leído la historia original. Y después de el mini prefacio de qué es la historia de este Wolverine, qué buena se ve.
Mira, la historia es Mark Millar, así que
es
algo yuca. Y el final yuca. Es como que, puta, ¿qué está pasando aquí? O sea,
por lo que veo, y ya la quiero leer tan pronto pueda, pero esta es muy buena. El arte de una Chera Sorrentino, que estuvo dibujando Green Arrow en el segundo relanzamiento que hizo DC el año pasado. Lastimosamente no la mantuvieron a ella dibujando esa serie, pero aquí en Old Man Logan, el tipo de arte de ella, que es un poquito, es medio trágico, es bien realista, es bueno. En un Las Vegas todo deteriorado, un mundo postapocalíptico que no hay héroes, hay como pandillas y hay una que es de los Daredevil, supuestamente, solo porque andan la máscara roja con los cachitos. Y se llega a quebrar a un montón. El Logan ya viejito.
Mira, solo por ejemplo, el final, el malo final, es Hulk, de esa historia, por lo menos, que se ha estado dando a su prima, She-Hulk. Entonces, ha engendrado una raza de rednecks. Todos así verdes y super fuertes y así más deformados de lo que deberían estar por la consanguinidad ahí. Pues, o sea, hay cruce, incesto y toda la onda.
Bueno, mira, la historia es buena. Hay una parte que te sale la White Queen, pero la White Queen, el Logan le dice, mira, yo sé que tú no te ves así porque estás en mi mente, estás... Sí. Alterando mi percepción, yo tengo el derecho de verme como yo quiera. Entonces captás, esto ya es en el futuro y está viejita y decrépita.
Eso lo mencionan también.
Y al final se ve cómo está ella realmente y vos decís,
está
pobrecita. Maitrona, está, no, Maitrona, está, se ve fea. Yeah. Bueno, ese es, a ver, genial. Está ese. Está el de Ultimate End, se dedica a lo que está sucediendo en Manhattan, donde los héroes finalmente del ambos universos están hablando entre sí, tratando de encontrar una forma de restablecer el universo original. Pero aparecen los Thor y le dicen a los dos Tony Stark juntos que finalmente se hacen amigos, a pesar que uno, el del universo Ultimate, nunca dejó la de vida, porque a él le ayuda a pensar, mientras que el del 616 la dejó porque lo estaba destruyendo. Sí, sí. Entonces, finalmente se hacen amigos y comienzan a trabajar juntos cuando llegan los Thor y le dicen, no, ustedes no pueden ir en contra del Dios Doom. Este es el mundo y no lo pueden tratar de cambiar. Está
el mundo listo.
El de Planet Hulk, que es que le han encargado al Capitán América Gladiador que vaya a matar al líder de los Hulks.
Ahí estoy viendo ahí el listado, es un recachimbo de Taínsos. O
sea. Sí, te estoy diciendo los que me han gustado. El de Ángela en el universo 1402.
El del pasado.
Del pasado, yo pensé que iba a ser, le dije hace como 5 episodios.
1602.
Que iba a ser una serie nueva de, realmente después del evento, pero no, es parte de ese mundo. Ella es una cazadora de brujos.
De vampiros.
De brujos, que en ese tiempo se consideraban que eran los mutantes. Pero acá no me gustó la historia, así que no voy más allá de eso. Está otro que les recomiendo. Más o menos, si les gusta las historias de los X-Men, el de Inferno. Un Manhattan donde no los mutantes no logran derrotar a los demonios que toman y hacen de no logran liberar a la hermana de Rasputin, a la Magic, y es parte de ellos. Entonces Cyclops convence a Colossus y a parte de los mutantes que trabajen con él, que les ayuden a luchar contra los demonios que han tomado Manhattan y que una vez al año le va a prestar un equipo de mutantes para que él intente rescatar a su hermana, Ileana, a la Magic. Y año tras año, Colossus lo intenta y falla. Y siempre matan a algunos mutantes. Hasta que llega al quinto o el sexto año que le dice Cyclops, no, ya no te presto nadie más. Pero sí era nuestro tratado. Me estás traicionando, no, Lice. Es por gusto, pero igual, siempre hay un pequeño número que le dice a Colossus, te vamos a ayudar. Pero les va mal. Y ahí, ese solo es en el primero. A un par más, déjame mencionar, solo que el monitor este se vuelve a encender. Está la historia de no cambia.
Se quedó trabado.
Termina el episodio.
Se acabó el episodio.
Está la de Futuro Imperfecto, donde está el Hulk Maestro. En el que hay un movimiento subversivo que le quieren dar en la nuca.
Y ese es otro futuro distópico en donde han matado a todos los héroes.
Ajá.
Donde el malo es Hulk.
Y el malo es Hulk. historia original de Peter David, solo eran dos. ¿Te acuerdas? Eran dos cómics originalmente.
Sí. Es que era novela gráfica.
Bueno, no, yo me acuerdo que lo publicaron como dos cómics.
Sí, Peter David y George Pérez.
George Pérez. Bueno. Y lo bueno que esta miniserie la escribe Peter David otra vez. Sí. Y en esta sale como principal Ruby, la hija de Cyclops. Cyclops con la Emma, con la White Queen. Porque ella se convierte su cuerpo no a diamante, sino que a Ruby. Sí. Y tiene el Optic Blast. Entonces, se encuentran a un Odín en el desierto. Ella lo encuentra a un Odín y le dice, mira, yo soy el mítico padre de los dioses de que no sé qué. Entonces, hey, tú nos puedes ayudar en nuestro movimiento. Y se lo lleva a la base subterránea secreta y un montón de ondas que te presentan.
Thor ahí,
No Thor. Pero en el momento que está en la base secreta y ve a todos los compinches, no es Odín realmente. Era el maestro disfrazado. Ay. Y los jode y comienza una gran batalla hasta que al final dice, no, nuestro líder nos va a rescatar, y al momento que va a matar a la Rubí, aparece el líder de los rebeldes y es The Thing. La Mole. Entonces, sabes que va a haber una pelea interesante.
Que la Mole nunca la puede ganar a Hulk.
Mira, cuando le dan una ayudadita.
Sí, o sea, tiene que ser la Mole haciendo de tanque y los demás así de peso.
Y después...
Y así es que dejaste de jugar World of Warcraft.
Rápidamente, quedó eso. Hay un Infinity Gauntlet en una tierra destruida, no porque habían... hubo una invasión de insectos como que fueran Annihilation.
Que supuestamente las joyas están destruidas.
Están en esa tierra están perdidas. Y resulta que hay el centro es una familia afroamericana cuya la madre de la familia es de los parte de los Nova Corps. Entonces supuestamente los abandonó para ir al espacio a detener la invasión y no la logra detener. La familia cree que ella ha muerto, está sobreviviendo a como puede la familia, y la hija de ella, en el último momento, se tiene que enfrentar cae en una alcantarilla donde hay varios huevos de estos insectos gigantes, y donde han dejado, fíjate que no, donde han dejado cuerpos de humanos para que se alimenten, y uno de ellos se abre el huevo, la ataca la bicha, como es a un chiquito, la bichita lo logra destripar prácticamente y encuentra algo que brilla dentro de del insecto este, y resulta que es una de las joyas, de las gemas del infinito, es la azul. Y en ese momento llega la mamá del espacio, regresa, te voy a... ¡Ey, regresaste! Un encuentro bien dramático, solo para que veas que en las sombras está Thanos diciendo, no, mientras la mamá le dice, ya todo será mejor. No, dice Thanos, no todo será mejor. Y solo ves que anda el Gauntlet, pero creo que solo tiene una joya. Y anda buscando las demás. Y hay una miniserie dedicada a los zombies, a Marvel Zombies. Una aventura dentro de esta tierra. Mandan a la Elsa Hearthstone.
Bloodstone,
que es la hija, sí, es el juego que tú dices. Es la hija del cazador de monstruos. Y que la última vez que yo había leído de ella fue en aquella miniserie...
Next Wave,
que era medio cómica. El personaje lo utilizan muy bien. Por un accidente está luchando contra... Ella es parte de los cuerpos que protegen la muralla, que está al sur, para que los monstruos no entren. Hay un Nightcrawler, que es zombie. Logra subir a la muralla por teletransportación. Y cuando piensan que lo han matado, la atrapa ella con la cola y se teletransporta, y lo hace varias veces y la lleva como 200 millas dentro del territorio de los zombies.
Tiene que salir así.
Entonces tiene que... Su misión es sobrevivir. Salir de ahí. Y a pesar que la parte zombies no es de los mejores cómics, pero vieras qué bueno está este, porque ya no son los zombies los principales, sino que es ella luchando contra los zombies.
Ah, está bien. Mejor así.
Suficiente por hoy. Hey, tal vez una petición para los hoy escuchas. Ajá. Yo sé que un montón de ustedes lo están leyendo el evento. Nos gustaría que nos escribieran y que qué piensan del mismo, cuáles son las miniseries que más les ha gustado, que están leyendo. Y si nos pueden compartir sus pensamientos de Convergence, de DC también, nos gustaría saber, dado que no hemos recibido muchos correos de ninguno de los dos temas aún.
Sí. Alright, buenísimo. Hey, gracias amigos por estar aquí con nosotros en un episodio más. Muchísimas gracias a Miguel Díaz Hidalgo, que hoy sí ya salió el pobrecito, ya hoy sí ya no puede ni caminar, ya lo vamos a tener que llevar en la silla de ruedas, por favor, para que sí ya pueda ir a descansar. Y a la masita de Behavior, que sí se quedó dormida, ya ni salió. Me quedó dormida la maicita de Vigil. Ah, no, es que está ahí.
Que estaba dormida conmigo.
Ahí está, a la par de Bertomán. Mara, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Les recordamos, visite comicicos.com, apriete el botoncito de donaciones, conviértase en productor ejecutivo del mes de julio. Solo tiene que donar unos más de $5 y con eso usted será productor ejecutivo de todos los episodios del mes de July. Mara, pásela bonita. Si usted ha estado con nosotros escuchando en vivo la producción de estos 3 episodios, por eso se va a dar cuenta que la canción que la vamos a poner ahora para el final del show es 3 is a magic number, porque así, esa fue la cantidad de shows que grabamos seguiditos. Pásenla bonita, nos vemos la próxima semana. ¡Salud! Somewhere in that ancient mystic trinity, you get 3.
dig the pattern once more.
3 and the family, and that's the magic number. Y estamos de vuelta porque tenemos para ustedes un
el trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura.
Don Julius llenará nuestra cabeza de basura en este primer episodio del mes de julio. Porque es julio.
Mira, y esto sí es un fuck mine, perdón, por mind el fuck. Tema de fuck mine. ¿Así?
Mind fuck.
No, es que esto es al revés, ya vas a ver por qué.
Ah, puta.
Porque este es Ana, la fulana de...
Ana la fulana.
De ex-minister.
Vale, ¿cómo
que
anda la fulana?
Hace varios meses en un clasificado que estaba buscando un acompañante para un primer viaje en el tiempo. Y recibió un safety montón not guaranteed. No, definitivamente no. Un montón de aplicaciones. Dice que ya seleccionó a la persona que la va a acompañar en la máquina del tiempo que ella construyó. Va a ser el primer viaje, o hizo el primer viaje, el 26 de junio, viernes.
Uh-huh.
Al momento que usted oiga este podcast, el viaje ya se hizo.
Uh-huh.
Y ella va a publicó pruebas fehacientes del mismo en su sitio web myrealtimemachine.com, que antes del día viernes 26 tiene un countdown, o tenía un countdown
donde ya captaron
donde estaban contando los segundos, minutos y horas y días para esa prueba.
Uh-huh.
Ella publicó
ahí dejemos, bueno, Mara, adiós.
Por adelantado, excusas a sus vecinos porque van a haber problemas eléctricos, lo más seguro, como consecuencias de su viaje.
Uh-huh.
En el tiempo. Y todos esperamos ver qué sucede y si efectivamente...
O ya vimos, mejor dicho, lo que sucedió.
Así que váyanse al sitio web de ella para ver qué sucedió.
Sí. Nice. Awesome. ¡Salud, Mara!